Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 21 de octubre del año 2019, Guadalajara anunciaba la contratación de Ricardo Peláez para convertirse en el nuevo director deportivo del equipo como parte de una amplia reestructuración en el club. Después de los problemas con Cruz Azul que lo llevaron a renunciar a su cargo, Peláez comenzó a negociar con el rebaño para encabezar el proyecto deportivo. El regreso de JJ Macías, sumado con las millonarias contrataciones de Uriel Antuna y Víctor Guzmán, encabezaron el inicio de la etapa del directivo en Guadalajara. Y Fernando Tena fue despedido y Víctor Bucetich llegó en su lugar. En este Guardianes 2020 se mantienen en puestos de liguilla con la esperanza de revertir la situación que les ha acompañado en las últimas temporadas. Un día como hoy, pero hace un año, las Chivas hacían oficial la llegada de Ricardo Peláez para dirigir el proyecto deportivo con miras a tratar de volver a un nivel protagónico en el fútbol mexicano.
Un hombre profesional, estructurado y trabajador, llegaba hace un año a las Chivas, Ricardo Peláez. Un saludo en este día, miércoles 21 de octubre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes, Dionisio, y un saludo para todos los auditores.
Igualmente, Rafa. Dionisio Estrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte. Igual a Rafa Puente, pues hablar de lo que ha dejado la jornada del día de hoy en cuanto a temas de fútbol y esa derrota histórica del Real Madrid en su casa, ¿no?
Correcto, correcto, Dionisio, y de eso hablaremos con Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿Qué te pareció el desempeño del Real Madrid el día de hoy?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Pues bueno, pues ya lo ha dicho Dionisio, una derrota histórica. Era la primera vez que la Champions llegaba al Alfredo Di Stéfano y por momentos se llevaron un 0-3. Luego se intentó maquillar en la segunda parte, a punto ha estado de llegar el 3-3 que anuló el árbitro, pero al final lo que te das cuenta es que se van confirmando los síntomas que desde hace mucho, mucho tiempo tiene este Real Madrid. En unos casos por una plantilla que se ha venido a menos, se ha degradado. Y por otro lado, en cuanto a las decisiones de Zinedine Zidane, que si lo hizo mal frente al Cádiz y él mismo lo reconoció, hoy lo ha hecho peor y él mismo lo ha reconocido. Y ojo, que lo siguiente es el clásico y después veremos qué puede pasar con el técnico madridista.
Manu, ¿por qué se invalidó el gol que hubiera representado el empate?
Pues porque estorbaba el, Vinicius, estorbaba al Atrubín, al portero del Shakhtar Donetsk. En el disparo se ve claramente en la toma posterior desde la parte de atrás, digamos desde la frontal del área, que estorbaba al portero. Esto es muy parecido a lo que le pasó al Real Madrid el año pasado, no me acuerdo el rival, pero en otro partido donde al rival también le anularon un gol por una situación parecida, con lo cual
bueno, ¿no fue Valencia
yo creo
o Sevilla?
Que está justamente al, sí, con el Sevilla o con el Valencia. Mira, me haces dudar, Dionisio, pero bueno, más allá de eso, yo creo que si nos centramos en que le anularon el 3-3 al Real Madrid, nos olvidamos del problema principal. Es más, en el descanso he hablado con un directivo del Real Madrid que me decía, aunque remontemos, esto no se puede guardar debajo de la alfombra. Y han sido palabras textuales de un directivo del Real Madrid.
Terrible, terrible esa desventaja que veíamos, Rafa, en algún momento del partido. Finalmente termina perdiendo el encuentro, pero ya no de manera tan escandalosa, digamos, el Real Madrid.
Brevemente, sí, muy maquillada, coincido totalmente con Manu. No podemos dejar de respetar y de reconocer a este equipo que siempre ha tenido un estilo, un toque muy, muy carioca, por así decirlo, muy brasileño, y que juega estupendamente bien al fútbol, porque en el segundo tiempo, con un amplio dominio del Madrid, las oportunidades más claras, dos que tapa Courtois y dos que desperdicia, y un gol bien anulado también al Shakhtar, pudo haber dado un marcador verdaderamente de escándalo para el Real Madrid.
Efectivamente, vamos a ir a una pausa. Pero... y volveremos con Manu Martín para más comentarios, Manu, sobre este partido de la Champions que ha perdido el Real Madrid el día de hoy. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. El estorboso Vinicius impidió el empate del Real Madrid, que hubiera disimulado, Dionisio, una pésima actuación el día de hoy.
Sí, Beto, y en el saludo para Manu y también entre comentario y pregunta, ¿no? Lo más grave o delicado, Manu, es que este equipo de el Shakhtar llegaba con 7 bajas, o sea...
Eso era lo que iba a decir.
Desde el aspecto de que por el tema de coronavirus, es más, Luis Castro mencionó que debieron haber suspendido el encuentro, pero lo otro que te pregunto, porque sí empiezo a leer y nos comentabas hace un momento también, sí está en riesgo el puesto de Zinedine Zidane, y más, por supuesto, si viene una derrota el próximo fin de semana en el Clásico.
Mira, sobre el Shakhtar Donetsk, eran 13 los afectados por coronavirus. De la semifinal que jugó de Europa League, 8 titulares hoy no podían jugar, ni siquiera estar en la banca. Con eso ya se dice todo a qué equipo se ha enfrentado el Real Madrid. Y ahora te explico, porque es largo de explicar, pero fácil de entender. Vamos a ver, en el Real Madrid, cuando digo el Real Madrid, de Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, el director general, desde hace mucho, mucho tiempo, y lo venimos contando, lo que pasa que victorias que tapan problemas, pues hace esto. La confianza en Zinedine Zidane ha ido disminuyendo. Se considera que sí, que gestionó muy bien a un gran equipo, pero que cuando ha tenido que jugar con otro tipo de jugador, no lo ha hecho bien desde el punto de vista de entrenador, no de director o jefe de vestuario. Eso por un lado. Esa confianza que ha ido disminuyendo, no me quiero remontar a cuando Pochettino estuvo prácticamente fichado, ha hecho que no se perdiera nunca el contacto con Pochettino y se esperara a ver qué pasa. Pochettino siempre ha estado deseando que el Real Madrid de una vez por todas le llamara y está el primero en la línea de salida. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Una derrota en el Clásico humillante da con Zinedine Zidane fuera. Una derrota en el Clásico normalita y luchando y tal podría mantener a Zinedine Zidane para ver qué pasa hasta el siguiente parón FIFA. En el Real Madrid hay un temor y es, con esta plantilla ponemos a Pochettino en medio de un maratón de partidos como este y puede también fracasar. Entonces, vamos a esperar a qué hace Zidane, que tiene 7 vidas y ya lo ha demostrado en otras ocasiones más apuradas y lo ha levantado. Pero ahí dicen que no se puede permitir lo que está sucediendo. Se pierde con el Cádiz, se pierde con el Shakhtar y no se ha jugado bien los primeros partidos de liga. Y aquí entra el tercer elemento, que se llama Raúl González Blanco. En una situación así, le das a Pochettino un proyecto que no es suyo y te la juegas que fracasa. Y además te va a costar mucho dinero en un momento donde el Real Madrid no quiere gastar por la situación sanitaria. Se lo das a Raúl González Blanco confiando en que haga lo mismo que hizo Zidane cuando se lo dieron para el proyecto que le habían hecho a Benítez. Entonces, esas tres dudas son, si Zidane no lo hace bien de aquí al parón FIFA, ¿a quién pones de los dos? Si Zidane fracasa con el Barcelona, sale directamente, ¿y a quién pones de los dos? Pero ahora mismo, en el palco de Valdebebas, de lo que se está hablando es de Pochettino en primer lugar y de Raúl González Blanco en segundo. Y esto es noticia que adelantamos en Radio Fórmula. No se habla de otra cosa. La confianza en Zidane no se ha perdido por la derrota de esta noche, sino que la confianza en Zidane se perdió hace mucho tiempo. ¿Cuál es el asunto? Pues mira, lo voy a explicar rápidamente. En el año 2018 ya estaba hablado Pochettino para renovar. ¿Qué sucede? Que el Real Madrid gana la Champions y piensan, a ver quién es el valiente que se carga al técnico que durante las 3 últimas temporadas ha ganado la Champions, aunque en Liga hemos quedado a 17 del Barcelona. Y se para todo. Pochettino renueva con el Tottenham y dimite Zidane, y ya era tarde. Bueno, ahora se está en una situación parecida. El año pasado, después de que se volviera al fútbol, es decir, la Liga COVID, el Real Madrid gana la Liga. Yo no voy a entrar si merecida o inmerecidamente. Y Pochettino se tiene que volver a tapar y a esconder. No sé si lo he explicado claramente.
Sí,
con
claro.
La situación en la que estamos viviendo, entra en juego la posibilidad de que Raúl González Blanco, que este verano gana la Youth League, la Copa de Europa de Juveniles, con el Real Madrid por primera vez en la historia, que lo está haciendo bien en el Castilla, pueda ser la nueva ilusión, como significó Zidane en enero de 2016, cuando sustituye a Benítez.
Vamos a escuchar justamente al todavía técnico del Real Madrid.
Bueno, es una mala sensación, claro, porque al final yo creo que sobre todo se ha juntado un poco de todo. Yo creo que nosotros nos equivocamos en el primer gol, pero luego es verdad que nos ha faltado un poco de confianza, de juego, de muchas cosas en la primera parte. Bueno, menos mal y me alegro por mis jugadores que reaccionan en la segunda parte y que hay algo que cambiaron, porque no se merecen estas cosas, pero bueno, como siempre, es un partido mal, una noche mal, y bueno, soy el entrenador, la solución la tengo que encontrar yo, y bueno, no la encontré esta noche, y es complicado, sí, complicado para los jugadores. Bueno, es una mala...
Las palabras de Zidane, Rafa, adelante.
Ok, digo, toda la explicación que dio Manu queda clarísimo, ¿no? Pero yo no dejo de destacar, y por supuesto de manera sobresaliente, que un equipo tan castigado en lo que es su plantel titular, te plante cara, quieras o no, a un Madrid que, si bien es cierto, no tenía sus mejores elementos, jugaba de local, es un equipo hecho para Champions, y este equipo... que tampoco podemos decir que sea una sorpresa, porque este equipo, a equipos españoles les tiene un poco tomada la medida, ¿eh? Le ganó al Barcelona, le ganó a Sevilla, le ganó al Celta en alguna oportunidad, ahora le gana, y le gana merecidamente el Madrid, porque insisto, hubo reacción por parte del Madrid, que era lo menos que se podía esperar. Sin embargo, el fútbol inteligente que desplegó en el segundo tiempo el Shakhtar también permitió que las acciones del Madrid no fueran tan claras de gol, porque los goles lo convierten, el golazo de Modric, que es de fuera del área, pero no en jugadas elaboradas, como llegó, por ejemplo, contragolpeando a gran velocidad el Shakhtar, y que desperdició, quizás por esa falta de experiencia, pues la verdad, haberse llevado un marcador mucho más abultado a favor de ellos.
Exactamente. Manu, ¿quieres decir algo más?
No, que habrá que estar atento. Igual que decimos en las sensaciones que hay en el palco de Valdebebas, decimos que Zinedine Zidane ha salido de peores. Lo que pasa que a lo mejor la plantilla que tiene este año no es la ideal. Y esto a mí me hace reafirmar una cosa. ¿Zidane ganaba Champions por ser buen entrenador o porque tenía buena plantilla? Ahí lo dejamos.
Claro. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Un impresentable Real Madrid, Dionisio, el día de hoy, que deja serias dudas y la posibilidad de que Zidane se marche pronto del equipo blanco.
Me cuesta trabajo creerlo, Beto, el decir que se marche pronto, ¿no? Como están las situaciones, porque hay que decirlo. El Madrid no ganaba la Liga desde hace un tiempo y regresa Zidane y la termina ganando, estableciendo en su momento, ¿cierto?, que esa era la prioridad para la Liga. Entonces uno quiere pensar que por lo menos en la Liga debería tener cierto crédito. Ahora, lo otro, y que sí me sorprende, es que del partido contra el Cádiz al partido de hoy termina haciendo 7 cambios. Y creo que esa parte de mover tanto el equipo, aunque él había establecido que iba a haber rotación, creo que también le termina pasando factura a él y se lo terminan recriminando hoy los aficionados del Madrid y los medios en Madrid, ¿no?
Efectivamente. Vamos a cambiar de tema porque ya tenemos listo a César Caballero en la línea telefónica. César, qué gusto saludarte. ¿Cómo le fue a Benedetti en la operación?
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde, el gusto es mío. Buenas noticias para el Club América y para Nicolás Benedetti, quien fue operado esta mañana por el doctor Rafael Ortega. La operación fue todo un éxito, se ha reparado el menisco medial de la rodilla derecha del jugador colombiano y se espera que pueda estar de regreso en los terrenos de juego de 4 a 6 semanas. Incluso pudiera ser un poco antes si la recuperación es buena y se cumplen los procesos. Sin embargo, en el cuerpo técnico del América están seguros de que tienen que esperar lo que sea necesario para evitar una nueva recaída de Nicolás Benedetti, pero de momento la noticia es que ya fue operado, fue con éxito y ahora solo queda que se recupere el jugador de las Águilas.
Ante las recurrentes lesiones de Benedetti, ¿cabría la posibilidad, César, de que en un momento dado no continuara con el América para el próximo año?
La verdad es que también es una posibilidad, porque a fin de torneo se hará también un análisis muy importante de quiénes son los jugadores que tienen que continuar después de las decepcionantes actuaciones que han tenido gente como Roger Martínez, como Andrés Ibargüen, que se les han dado muchas oportunidades, Giovanni Dos Santos, se les han dado muchas oportunidades y no han correspondido a las expectativas. Entonces sí habrá un análisis importante. En el caso de Benedetti habrá que valorar bien las cosas, porque es un jugador joven, es un jugador con mucha proyección y es un jugador que marca diferencia cuando está sano en el terreno de juego. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa con él. Me parece que América no tendría por qué darse el lujo de desprenderse de Nicolás Benedetti si es que no aceleran procesos y permiten que el colombiano se recupere de buena manera.
Sí, eso es verdad. Rafa es un jugador que ciertamente aporta mucho y que lamentablemente ha tenido rodillas de cristal en los últimos meses, y otra vez se fue al dique seco Nicolás Benedetti.
Siendo lesiones distintas, porque una lesión de menisco te puede caer por cualquier cosita, es más, un problema de en la superficie de juego, en el pasto, a lo mejor de que entras y se te traba un poquito el pie de apoyo, te provoca a lo mejor esa reacción. Yo no creo que sea tan, el hecho de que sea frágil, no me parece un jugador frágil, es un jugador que ha tenido la mala fortuna de tener tres lesiones, y aparte las lesiones le han impedido llegar a poder mostrar el potencial que seguramente tiene, y que todos, a lo mejor si quieres, no con muchas actuaciones, pero sí tuvimos oportunidad de ver él cuando arrancó en América, llamó la atención porque fue un jugador que se adaptó de inmediato y empezó a darle frutos al América. Lamentablemente vino la lesión, luego vino la segunda lesión cuando estaba formando parte de la selección sub-20 de Colombia, y esta última que también rompe con un buen momento en su periodo de recuperación no de lesión, recuperación de ritmo futbolístico.
Exactamente. César, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde.
Igualmente, un abrazo y buenas tardes. César Caballero, salió bien Benedetti de la operación tras la lesión que sufrió contra el equipo de León en Aguascalientes. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a saludar con muchísimo gusto a Chava Rodríguez. El día de hoy, esta victoria de Teófimo López, que fue realmente vibrante, sobre Lomachenko, que, por cierto, fue operado, Chava, el pasado día lunes, porque subió al cuadrilátero ya con dolores. Y te preguntaría de entrada, ¿cuál fue la clave de la victoria de López en este combate contra Lomachenko?
¿Cómo estás, mi estimado Roberto? Es un placer saludarte a todo el auditorio de ESPN Radio Fórmula. Fíjate que para mí la clave fue la estrategia que utilizó por ahí Teófimo López, ganando con lo justo los primeros asaltos. Creo que lo respetó demasiado Vasily Lomachenko, un peleador que había desarticulado a otros grandes peleadores, pero que no pudo ante un joven como Vasily Lomachenko, que debo decir, no le tuvo miedo, que en el momento de competir en el tú a tú, bueno, pues no se achicó y además también le aguantó la pegada. Fue una pelea que en los primeros seis rounds dejó mucho que desear. La gente esperaba un poco más de Lomachenko, también un poco más de Teófimo, pero en la segunda, cuando se animaron, ya no le alcanzó precisamente el peleador ucraniano para remontar en las tarjetas. Aún así, yo había visto una pelea cerrada, yo no descartaba, por ejemplo, un empate, pero al final, bueno, pues sí llama mucho la atención el tema de las tarjetas, ¿no? Una jueza, Julie Lederman, le da 119-109 a favor de Teófimo López. Básicamente le vio perder nada más un round, y para mí eso no reflejó la pelea, el desarrollo de la pelea, pero al final del día, el chico sensación, el joven sensación de Brooklyn con sangre hondureña, que siempre tiene un cariño muy especial por los mexicanos, bueno, pues levanta todos los títulos y hoy amanece justamente ya como número 5 en el ranking libra por libra de ESPN.
Oye, Chava, ¿habrá una pelea el próximo, una función de boxeo el próximo viernes en la capital de la República Mexicana? ¿Qué nos puedes platicar sobre ella?
Fíjate, Heriberto, que va a ser la primera pelea, la primera cartelera con tres campeonatos del mundo varonil en la Ciudad de México desde 2003, desde aquella ocasión en que pelearon Eric el Terrible Morales, Jorge el Travieso Arce y José Antonio el Jaguar Aguirre, exponiendo títulos del Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, pues después de 17 años se vuelve a dar una triple cartelera de campeonato del mundo, y en esta ocasión van a ser tremendos peleadores, 5 mexicanos, un nicaragüense. En el evento estelar va Juan Francisco Urgallo Estrada en contra de Carlos Cuadras, un pleito de revancha después de que se enfrentaron en un duelo muy vibrante en 2017, en septiembre. En la coestelar va Román el Chocolatito González enfrentándose, Chocolatito, otrora número 1 libra por libra del mundo, se va a enfrentar al mexicano Israel González. Y bueno, pues para abrir este bocado, por así decirlo, Julio César Rey Martínez, este peleador que es de de Tepito, de esa zona brava de la Ciudad de México, va a exponer el título mosca del Consejo Mundial de Boxeo en contra de Moisés El Taz Callero, su peleador de Coahuila. Así que, bueno, pues histórica, no deja de ser histórica esta cartelera, después de 17 años, 3 campeonatos del mundo, más allá de que no va a haber público, y evidentemente esto, yo creo que hubiera convocado fácilmente arriba de 10.000 aficionados en la Arena Ciudad de México si hubiera estado abierta, mi querido Heriberto.
En el saludo, Chava, dos situaciones. ¿Crees que se le ha criticado de manera exagerada a Lomachenko y hasta pudiera decir de mala fe? Una. Y la otra, ¿cómo viste el Twitter de Canelo Álvarez apoyando justamente a Teófimo López?
Fíjate que Canelo regularmente siempre lanza tweets de apoyo, sobre todo a los peleadores latinoamericanos, a peleadores de habla hispana. En este caso lo hizo para Teófimo López, y bueno, pues me imagino que era un tweet con mucho sentido, porque Vasily Lomachenko era uno de los personajes que competía directamente con Canelo Álvarez por ser el número uno libra por libra del mundo. Y cuando, bueno, pues pierde Lomachenko, mucha gente, bueno, pues ratificó o puso ya a Canelo Álvarez como su número uno libra por libra del mundo. No así en el ranking de ESPN que coloca a Terence Crawford, pero bueno, al final es rival directo. Y del otro lado, bueno, pues sí, creo que se le critica demasiado a Vasily Lomachenko, pero sobre todo se le denigra, ¿no? Como si hubiera hecho una pelea mala, como si lo hubieran arrollado, como que... me parece como si lo hubieran humillado en el ring, y no, me parece que fue una pelea estratégica de mucha competencia ante un peleador 9 años menor que él, más joven, más grande, y yo creo que Lomachenko aún tiene para regresar. Por ahí se hablaba de que pudiera bajar a las 130 libras y enfrentar, ¿por qué no?, al mexicano Miguel El Alacrán Berchel, a Oscar Valdés o incluso al estadounidense Shakur Stevenson. Es un peleador que yo creo que le quedan 2 o 3 años, pero de alta competencia. Esta fue su tercera derrota en la historia, ¿eh? O sea, olvídate del boxeo profesional, en la historia. Él como amateur tuvo 396 victorias o apenas una derrota, y como profesional tiene 15 victorias y 2 derrotas. Así que es un peleador de cualquier forma extraordinario, y para mí ya se ganó un lugar ahí en el Salón de la Fama.
Chava, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos, que estén muy bien, cuídense mucho.
Igualmente, muy buenas tardes. Muchos boxeadores importantes, o varios, Rafa, a ti que te gusta esta remembranza, han surgido justamente ahí en el barrio de Tepito, en la capital de la República Mexicana.
Bueno, ahora, agregando un poco...
¿El Ratón Macías, no, Rafa, era de Tepito?
Mi punto de vista, ¿el qué, perdón?
El Ratón Macías era de Tepito, ¿no?
No. No, pero bueno, por supuesto que ha dado infinidad de boxeadores, y Bondojito también, y siempre se ha caracterizado, aunque habitualmente en pesos pequeños, ¿no? Es donde marcaron diferencia, y luego vino pues el más grande de todos, ¿no? Julio César Chávez, ya en una categoría un poco por encima, porque junto a Julio César se podría comparar, aunque terminó lamentablemente con un accidente su vida, Sal Sánchez, ¿no?, que pintaba para mucho. El
sí,
Zurdo,
claro.
Saldívar, por supuesto que no llegó, en mi particular punto de vista, a los niveles de Julio César Chávez. Rubén Olivares, que era inferior y que marcó amplia y clara diferencia, sobre todo en peso gallo. Luego fue avanzando hasta que perdió con Alexis Argüello, el nicaragüense, incluso superándolo ampliamente, pero se vio sorprendido por la pegada del nicaragüense. Ahora, nada más, agregando un poco al comentario y respetando el punto de vista de todos, yo creo que la pelea de Lomachenko contra este...
Teófimo,
quedó a deber, ¿eh? Quedó a deber porque el arranque de la pelea, Lomachenko estuvo lejos del nivel que suele o que solía mostrar. Aparte, sobre todo, dos boxeadores que están respaldados por la pegada más que por otra cosa. Y en la parte segunda de la pelea, yo creo que fue superior Lomachenko. Para mí, un resultado justo hubiera sido un empate, ¿eh? Un empate en una pelea que no tocó los niveles que por lo menos yo esperaba que podía tocar.
De acuerdo. Creo que Zárate también, o el Huitlacoche Medel, creo que también era tepiteño, Kid Azteca, si no mal recuerdo,
bueno,
aquel legendario peleador también del barrio
y
de
Tepito. No sé si el Pajarito Moreno.
Ah, puede ser también el Pajarito Moreno. Bueno, pues la historia tepiteña, desde luego. León Necanda tiene información de la máquina cementera. Adelante, León.
Beto, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos. Hoy la séptima sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha dictado sentencia definitiva en favor de los consejos de administración y de vigilancia encabezados por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, con lo cual nuevamente se da certidumbre jurídica a estos consejos y es un nuevo revés para Guillermo Álvarez Cuevas, quien desde el pasado 29 de julio se encuentra prófugo de la justicia ante una orden de aprehensión de un juez federal y posteriormente la ficha roja que giró la Interpol para su búsqueda y captura en 194 países. Básicamente la sentencia, Beto, lo que dice es que la asamblea del 29 de septiembre del 2018, en la que fueron elegidos por mayoría de votos de los cooperativistas, tanto Marín al frente del Consejo de Administración como Velázquez comandando el Consejo de Vigilancia, es válida. Es una asamblea legalmente constituida, es una asamblea que tiene ante la ley todas las características jurídicas y por lo tanto ellos hoy, bueno, que de facto desde finales de julio encabezan y administran la cooperativa, bueno, pues hoy legalmente ya tienen esa certidumbre, no hay una instancia posterior, esta es una sentencia definitiva, Beto, y bueno, pues técnicamente es el fin de la era Billy Álvarez en términos legales dentro de la cooperativa, aunque, repito, ya de hecho o de facto, pues desde que está desaparecido el 29 de julio, pues ya no dirige a la cementera y a la cooperativa y, por supuesto, al equipo de fútbol.
En el saludo, León, por ahí nos habíamos enterado de algunas situaciones como que de pronto estaban en stand-by, sobre todo en el plano de Cruz Azul como equipo. Al ya ratificarse esto, al ya no haber algún otro recurso legal para que ellos pierdan lo que es la presidencia tanto de la cooperativa y lo que tenga que ver con el club, ¿se podrán echar a andar estas situaciones? Por ejemplo, nos enterábamos por ahí que hay contratos que probablemente estén a punto de vencerse y que no se habían renovado por estar detenido todo hasta no tener la sentencia definitiva.
Correcto, correcto. Aquí la situación es que Jaime Ordiales sigue siendo el director deportivo del equipo. De hecho, en buena medida, Jaime Ordiales negoció completamente la salida de Igor Lisnovsky al fútbol árabe cuando el jugador chileno manifestó su deseo de irse. Y de cualquier forma, en cuanto a la revisión de los números, de la contabilidad, en cuanto a la entrega, por ejemplo, de los recursos para la operación del club, para el pago de la nómina de los propios jugadores, esto ya ha recaído tanto en Víctor Manuel Velázquez como en José Antonio Marín. Así que a partir de ahora, con esta certeza jurídica que tienen, Dionisio, un saludo, pues bueno, ellos ya pueden tener una mayor incidencia en la toma de decisiones deportivas en el equipo de fútbol y seguramente podremos verlo a partir de diciembre y sobre todo basado en cómo termine Cruz Azul el torneo, porque también en lo deportivo, en las últimas jornadas el equipo no se ha visto bien, ha sacado uno de los últimos 9 puntos posibles, no ha marcado gol en estos 3 partidos y la presión está fuerte.
Sí, se ha venido para abajo la máquina cementera en este torneo. León, muchas gracias por la información.
Por nada, Beto, saludos.
Un abrazo, buenas tardes, vamos a ir a una pausa, hablaremos de la final de Copa del fútbol mexicano, de la Serie Mundial, desde luego, con los Dodgers que tomaron la delantera. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. El Monterrey con ausencias va a la cancha de Tijuana a la final de ida de la Copa del Fútbol Mexicano. Óscar Gallardo tiene la información. Óscar, gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Heriberto. Con el reporte del Monterrey, ayer cerraban preparación para la final de ida de Copa MX ante los Xolos de Tijuana. Antonio Mohamed ensayó en el Interescuadras con Luis El Mochis Cárdenas, Edson Gutiérrez, César Montes, Sebastián Vegas, Daniel Parra, Matías Craneviter, Celso Ortiz, Maxi Mesa, Jesús Gallardo, Rogelio Funes Mori y Alfonso Alvarado. De las bajas que comentabas, Beto, Dorlan Pavón y Carlos Rodríguez se quedaron en Monterrey realizando trabajo de rehabilitación y Estefan Medina después de la lesión que sufre con la selección de Colombia. Ayer por la noche, Media Day desde Tijuana, vamos a escuchar las palabras de Antonio Mohamed. El turco dirigió a Tijuana y le hubiera gustado haberse enfrentado a otro equipo.
Bueno, me hubiese gustado que el rival sea otro, pero bueno, tocó, Así que, como dice la palabra, somos rivales por 180 minutos y yo defiendo Monterrey y quiero ganar. Así que bueno, esta circunstancia de la vida y la parte deportiva nos pone como rivales, y sabiendo que esto puede suceder. Obvio, te vuelvo a repetir, me hubiese gustado que el rival sea otro para no enfrentarme a Cholos en esta instancia. Pero bueno, tocó así y hay que encararlo de esa manera.
Las palabras de Antonio Mohamed, Oscar, y vamos a escuchar también a Geddy en esta confrontación del día de hoy. Un técnico que también ha hecho las cosas bien en menos tiempo, menos trayectoria en el fútbol mexicano. Vamos a escuchar al entrenador de los Xolos de Tijuana.
No viví antes como para valorar si puede ser más importante, menos importante que la liga, pero sí lo que te puedo valorar es que para mí y para el club es súper importante, porque es una copa, es un trofeo, y que cada uno le dé el valor que quiera. Nosotros acá en el club y yo personalmente, para mí como si fuera la Champions, lo tengo clarísimo.
Oscar, ¿quieres decir algo más?
Solo comentarte, Heriberto, que la directiva del Monterrey espera fuertemente un título en lo que sea el cierre de este año 2020. Si bien Rayados hoy ha retomado el nivel poco a poco en lo que es el torneo Guardianes 2020, parece ser que el mejor escenario para que el turco levante un título y pueda ser respaldado sería ante los Xolos de Tijuana. Respetando al rival, así lo dejaba declarado Antonio Mohamed, y ya estaremos analizando lo que suceda después de esta primera parte esta noche.
Correcto, Oscar. Muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tanta importancia, Rafa, tiene la Copa hoy por hoy, ganar este título en el fútbol mexicano?
Sin duda, Beto. Los que no entran en esta etapa, los que no llegan a la final, generalmente opinan, deprecian un poco el a lo mejor el sistema que se lleva a cabo dentro de la Copa, pero es un torneo, vamos a ser realistas, cualquiera que lo juega, Beto, quiere ganarlo, ilusiona ganarlo. Tú llegas a una final, como quiera que sea. Esto representa más que algunos otros trofeos que también le dan su valor, pero esta, yo creo que especialmente, y sobre todo para un técnico como Gede, que Gede hizo muy bien las cosas en Morelia, no ha terminado, la verdad, de acomodarse adecuadamente él al equipo y el equipo a él, porque han sido pocos los destellos de buen fútbol como lo practicaba Morelia bajo su dirección técnica. Con este equipo tiene ahora la ventaja de que ni Monterrey llega al completo, aunque con ausencia sigue teniendo un buen plantel y bien dirigido, pero juega como local, porque el equipo de Guede de visitante, francamente, ha sido un desastre. Entonces yo creo que el resultado del partido de hoy sí puede darle a lo mejor la esperanza, la ilusión de poder coronar a Guede en este torneo de Copa. Y lo del turco, sabemos que es competitivo, que lo fue como jugador, lo ha sido como técnico, lo ha demostrado en México, en Argentina, donde ha estado, quizás quedó a deber en España, donde, pues, la verdad es que lo cesaron muy pronto del Celta de Vigo, pero pues, también es un técnico ganador, ¿no? Y él, naturalmente, que espera ganar al margen de la expectativa que pueda tener con la afición de los Rayados, ¿no?
Claro, y Dionisio, yo creo que para Tijuana particularmente, que no aspira, bueno, sí aspira, pero que difícilmente será campeón del fútbol mexicano en la liga, pues será importante ganar eventualmente el título de Copa frente al Monterrey.
Sí, ha sido una decepción, porque cuando muchos pensábamos que pudiera convertirse en un caballito negro en este torneo, hoy ocupa el lugar número 14 de la Liga MX, y complicado el que pueda meterse a lo mejor al repechaje, ¿no? Hay que decirlo, Beto, este equipo lo que termina calificando Gustavo Quinteros, que hoy dirige al Colo-Colo de Chile. Sí, pero bueno, en la final lo va a dirigir Guede. Preguntabas justamente esa situación. El que gane la Copa MX cuando no se tiene un buen torneo es un trampolín, es un salvavidas, es un premio al final de cuentas. Ahora, equipos como Monterrey, que fue campeón en diciembre pasado y que hoy tienen la posibilidad de conseguir de manera extemporánea el doblete, termina siendo un plus, ¿no? Porque esto no le va a cambiar la vida y la decisión, digamos, a Mohamed, más allá de lo que dijo Oscar Gallardo, ¿no? ¿Por qué? Porque el último campeón de Liga MX fue Monterrey. Entonces, si es más importante para Tijuana ganarla en el tema de Guede, para tener oxígeno, para ver si puede comprar tiempo y mantenerse otro torneo, que para el propio Artur Mohamed, más allá de todas las críticas que ha tenido, porque este equipo da la impresión que todavía no termina de reaccionar.
Exactamente. El previo será de 8:30 a 9 y el partido de 9 a 11 en la pantalla de ESPN. Rafa.
Comentar, en la opinión que acaba de advertir Dionisio, que también coincido, el caso de Guede, de Memo Vázquez, ante la situación que ha privado hoy en los jefes de los técnicos, yo estoy seguro que esos dos técnicos, de acuerdo a los resultados y a las expectativas que presentaron cuando, en su llegada, tienen que estar blindados los contratos. O sea, yo veo muy difícil que Guede no esté la temporada que viene con el equipo de Tijuana, y que aparte me parece correcto, porque lo que hizo en Morelia no es obra de la casualidad, es respaldado en base a conocimientos, un buen trabajo, un buen manejo de grupo.
Desde luego. Vamos al tema de la Serie Mundial, gran noche del pitcher mexicano Víctor González.
Andy, que no lo mire, que de todas formas no se va a enfrentar.
La pelota se encontró con el guante de Víctor González a segunda y se completa el doble play. ¿Qué tal?
Buena jugada.
¿Del guante?
No, del hombre.
Ah. Ahí está la narración de la acción del veracruzano, del pitcher de México.
Exactamente, ahí Víctor González, que tuvo gran incidencia en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles, justamente 8-3 ante el equipo de Tampa Bay en lo que fue el primero de la Serie Mundial. Y me dicen que tenemos el contacto con Memo Celis. Perfecto, Memo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Y cuáles son los pormenores? ¿Cuál es la conclusión de la actuación de Víctor González de este primer partido y lo que nos alista para el segundo de la serie? En el saludo, Memo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues mira, lo de Víctor llama la atención por esa jugada, ¿no?, que acabamos de observar, que fue espectacular, además, con una gran reacción para iniciar un doble play, pero no tuvo una gran actuación, y él mismo lo sabe, ¿no? Él es el primero en admitirlo. Lo traen para que no anoten los corredores y permite que los dos que le dejaron de herencia anoten. Sus primeros dos enemigos le conectan imparables, y ya después el tercero al que enfrenta, bueno, sacó esa línea que sirvió al final para doble play, y con eso se salió del inning, pero bueno, Víctor es el primero en admitir que no fue una gran actuación en lo que se refiere al picheo. El que sí tuvo una muy buena actuación, pues fue Clayton Kershaw, 6 entradas, solamente permitiendo 2 hits con 8 ponches, ganó Clayton Kershaw en Serie Mundial, que eso ya es noticia, lo hizo muy bien, la verdad es que estuvo dominante por esos 6 innings, y aunque solo llevaba 78 picheos, como los Dodgers hicieron 4 en la quinta entrada, pues ya tenía mucha ventaja, la ventaja era de 7, lo sacó Dave Roberts, primero para evitar que le sucediera lo que ha pasado en varias veces en postemporada, que en un inning se cae, se viene abajo, y segundo para tenerlo descansado, ¿no? Hay que recordar que ha perdido aperturas por problemas en la espalda y que muy posiblemente se le vuelva a necesitar en lo que resta de la serie final. Victoria de 8-3 para los Dodgers. Muy bien a la ofensiva, otra vez Cody Bellinger con home run, Mookie Betts con cuadrangular también y 2 bases robadas. Conectaron 10 hits, repartieron palos, tuvieron buena defensiva también, atrapadones de Justin Turner en tercera, del propio Bellinger en el jardín central. Y bueno, juego de una sola cara ayer, hoy los Rays a tratar de empatar la serie con Blake Snell. Ese ya estaba decidido por el manager de Tampa Bay desde antes de que empezara la Serie Mundial. Y anoche, después del juego, Dave Roberts, el manager de los Dodgers, pues informó que Tony Gonsolin será el abridor para hoy, en lo que muy probablemente pueda ser un juego de esos de opener, un juego de bullpen, en el que Gonsolin trabaje muy poco y después empiecen a venir varios relevistas.
¿Y quiénes serán, vecinos, los abridores para el partido número 2 el día de hoy?
Pues mira, Blake Snell anunciando desde antes de que comenzara la serie por los Rays. Él junto con Glasnow, que abrió ayer, pues son el 1-2 en esa rotación de Tampa Bay, así que ahí le quedó cómodo al manager, irse con sus dos mejores cartas, Charlie Morton para mañana o para pasado mañana, el viernes en el juego número 3, mientras que Tony Gonsolin fue la opción de Dave Roberts, que todavía tenía dudas ayer. No sabía, pudo haber sido Dustin May, mucha gente pensó que iba a ser Julio Urías. Al final se quedó con Gonsolin y me parece que es la mejor decisión que pudo tomar.
Oye, vecino, LeBron James elogió al mexicano Víctor González por ese doble play espectacular el día de ayer.
Sí, bueno, es que la verdad sí fue muy espectacular, ¿no? Ya lo pudieron observar ustedes. Es una reacción rapidísima, era una línea bien conectada, muy sólida además. Y de esos batazos que amenazan con irse de gira al jardín central y seguir el rally, ¿no? La reacción de Víctor muy buena. Él ha tenido una muy buena temporada, ¿eh? Ha lanzado muy bien, por eso está en el roster de esta Serie Mundial. Le tiene confianza de... Yo insisto, no, ayer con su pitcher no hizo el trabajo. Sus primeros dos bateadores le conectaron de hit, pero sí, nunca deja de ser espectacular, de llamar la atención. Y qué bueno que vengan comentarios de esos, ¿no? Te dan como le ronchis para Víctor, que bueno, defensivamente sí lo hizo muy bien.
Oye, Memo, ya mencionabas lo de Kirchhoff, pero da la impresión, con esa maldición que tiene Kirchhoff en postemporada y en Serie Mundial, que si los Dodgers, aunque Kirchhoff gane sus partidos, que lance dos, digamos, pero los Dodgers pierdan la Serie Mundial, no se va a quitar, no va a ser suficiente para quitar esa maldición, ¿no? Tiene que ganar Dodgers la Serie Mundial. ¿O cómo lo ves tú?
claro, eso es parte fundamental, ¿no? Y ahí sí coincido totalmente contigo. Si él tiene dos actuaciones muy buenas, si no le hacen más carreras, si se lleva otra victoria, si luego viene a relevar en algún juego y se lleva un salvamento, porque ahora eso ya también es usual cuando hablas de postemporada, de nada va a servir si no ganan los Dodgers la Serie Mundial. Sí, yo estoy de acuerdo, no se le va a quitar esa maldición. Nadie se va a acordar después que, pues ya en las últimas series mundiales, Kershaw lo hizo bien y no perdió y ganaba juegos, si los Dodgers no levantan el trofeo. Eso sí es totalmente seguro y estoy totalmente de acuerdo.
De acuerdo, vecino. Muchas gracias por tus aportaciones y tus apuntes del día de hoy.
Muchas gracias. Saludos a todos y un abrazo.
Igualmente, vecino. ¿Qué te pareció, Rafa, la actuación de los Dodgers y del pitcher mexicano?
Bueno, pues creo que, digo, con el amplio conocimiento que tiene Memo Celis, con todo lo que expuso, ¿no? Digo, desde luego uno siempre está al pendiente del béisbol, porque pues, es un deporte, la verdad, excelente, ¿no? Es un deporte, la verdad, muy, muy interesante para verlo, muy difícil para jugarlo, lo que sea que alguna vez que sí lo intenté. Pero bueno, pues uno aprecia siempre las cosas buenas y despierta un enorme interés cuando hay peloteros mexicanos, ¿no? Que a lo mejor nunca se le ha dado el reconocimiento como merece al béisbol, porque si bien es cierto que en México el deporte por excelencia es el fútbol, la verdad es que para el jugador de fútbol mexicano jugar en Europa es como para el beisbolista jugar en las grandes ligas. Y en las grandes ligas, mexicanos han tenido mucho más participación que en el fútbol de Europa.
Sí, de hecho, Rafa, Dionisio, aquí ESPN publicó la lista de los mexicanos que han participado en series mundiales. Beto Ávila, Horacio Piña, Enrique Romo, Fernando Valenzuela, Aurelio Rodríguez, Aurelio López, Jorge Horta, Erubiel Durazo, Benjamín Gil, Karim García, Alfredo Aceves, Jaime García, como el cordobés, Rafa, el del Atlético Español, Fernando Salas, Julio Urías, Roberto Osuna, José Urquiri y Víctor González. 17 mexicanos en las series mundiales de béisbol y con este inicio bueno de los Dodgers. En la Champions,
Perdóname nada más, Beto, pero es el equivalente en comparativo a mencionar a los mexicanos que han jugado en la Champions, no en Europa, en la Champions, porque sí. Aquí hablaste de series mundiales, pero si te vas al recorrido de peloteros que han jugado en las ligas mayores, en la Liga de Estados Unidos de béisbol, una muy buena cantidad, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Oye, Aurelio López era de Tecamachalco, Puebla, si no me equivoco, ¿no, Rafa?
El buitre de Tecamachalco.
Exactamente.
No, y hay que recordar que Beto Ávila fue campeón de bateo también en aquel 54.
Claro, totalmente.
Oye, Dionisio, y lo que hizo el Toro
que ayer lo comentaba yo con Beto, la verdad, manía que había, que se paralizaba el país cuando jugaba el Toro Valenzuela. Pero ya olvídate, en aquella serie mundial, ¿no? Que entra contra Yankees, estaban abajo 2-0 y terminan ganando, terminan coronando, ¿no?
La serie. Para mí una de las injusticias, Rafa, de que Valenzuela no esté en el Salón de la Fama del béisbol de los de los Estados Unidos. Entiendo lo que me quieran decir de numeritos, que no alcanzó cierto porcentaje en cuanto a partidos jugados, pero es una injusticia total lo del Toro Fernando Valenzuela.
De acuerdo. El Salzburgo y el Lokomotiv empatan a 2, Real Madrid pierde en casa ante el Shakhtar 3-2, un impresentable Real Madrid, Bayern Múnich 4-0 al Atlético de Madrid, 4-0 cayó el Atlético de Madrid en este partido con actividad del mexicano Herrera. El Olímpico de Marsella perdió de visitante contra el Olympiacos 1-0. El Atalanta de Bérgamo de Italia derrota 4-0 al Midtjylland como visitante. Y ya tenemos al Tapa Navas. Nos acaba el tiempo, pero qué bueno que podremos escuchar al Tapa aquí en el programa. Querido Tapa, gusto en saludarte. ¿Qué está pasando entre jugadores y cuerpo técnico, digamos, ahí en los Vaqueros?
¿Qué tal, Beto? Sí, pues diversos reportes indican que algunos jugadores expresaron malestar contra el staff de coacheo. No es de extrañarle a nadie. Han perdido de una manera rotunda. La defensiva cada vez juega peor. Y dicen que el vestidor se está dividiendo por completo, que algunos jugadores de la ofensiva ya tuvieron hasta dimes y diretes y empujones con jugadores de la defensiva. Un jugador de defensivo en condición de anonimato le dijo al canal de la Liga de Televisión que el cuerpo de entrenadores no los está preparando bien, que el staff no tiene idea de lo que está haciendo. Hoy el entrenador Mike McCarthy dijo por segundo día consecutivo que los jugadores deberían de hablar con él de frente, como hombres, así dijo, literal, en vez de estar haciendo comentarios a la prensa. Es decir, jamás ha negado que haya este tipo de ruptura, si es que la hay en el vestidor, pero pues es un hecho que a un equipo que le están pasando tantas cosas y anda tan abajo de las expectativas, que me refiero, que incluye lesiones, pues la frustración los está haciendo caer en este tipo de temas.
Tapa, muchas gracias por tu información, un abrazo, buenas tardes. Gracias, Rafa, Dionisio, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.